Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Bueno, pues hoy martes ya hemos llegado a nuestra Isla de Libros con Marinieves Pérez Ceja. Buenos días, Marinieves.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Hoy vienes cargadas de documentos. Un libro que además ayer hablaba yo con mi mujer de él y me lo encontré encima de la mesa. Digo, mira qué casualidad, que sí. Esta es la lectura que me tiene preparada para esta semana.
Bueno, mira, esta es una tercera edición, una 13 edición, pero de la península de las casas vacías. Pero vamos, yo creo que ya...
Ya va siendo hora de que se lo lea todo el mundo.
Han aumentado las ediciones, el número de ediciones.
Sí, yo creo que la que tenía mi mujer ayer era la 15, creo que la que tenía. El formato es el mismo.
Sí, porque este es de verano, sí. O sea que...
Por lo menos 15.
Bueno, pues mira, La península de las casas vacías, un libro que ha sido un exitazo en el 2025, sigue siéndolo también ahora en el 2026, un libro del escritor de Jaén, David Uclés, y que además ha ganado el premio Nadal con una nueva novela que ha escrito sobre la ciudad de Barcelona, que no hemos leído, pero sí que La península de las casas vacías sí que hemos leído y que es una novela que merece. Yo creo que todo español, toda española debe leerla, ¿no?
Es ambientada en la Guerra Civil y que...
Efectivamente, sí, es una novela que cuenta, habla de la Guerra Civil desde el punto de vista de un realismo mágico, onírico, un surrealismo mágico, o como diferentes críticos lo han etiquetado, pero que él introduce de manera cotidiana y con gran habilidad, y de forma que el lector puede llegar a creerse, ¿no?, los acontecimientos que van pasando. Es la historia, esa historia de la Guerra Civil que yo creo que necesitaba España y que está contada a través de una familia que poco a poco, a lo largo del tiempo que va pasando, se va desmoronando, desgajando, se deshace, muchos de ellos mueren, y es como el vehículo, la herramienta que tiene el escritor para hacernos llegar pues todos los acontecimientos terribles que...
¿Tú qué has leído? ¿Es novela histórica, histórica?
¿A que hicieron en la guerra? No, no es histórica para nada, es ficción absolutamente, pero sí que es verdad, está ambientada en ese espacio temporal, y además es muy curioso porque incluye personajes de la época, ¿no? De repente aparecen ahí fotógrafos más famosos, escritores que van deambulando por las páginas y le dan más sentido y más cuerpo a esa historia.
Pues ahí me genera la inquietud, ahora ya me la genera totalmente.
Hay que leer a David Uclés y La península de las casas vacías porque forma parte también de la historia de España.
Bueno, pues tienes otro nuevo título encima de la mesa.
Sí, bueno, este no es nuevo de por tiempo, pero sí quería traerlo para echarle un vistazo, aunque aún no lo he leído, lo leeré, por supuesto que lo leeré, pero en esta sección nuestra de Mar de Palabras, en la que hemos entrevistado en estas dos semanas anteriores, por un lado al librero Nauset, el del Barco de Papel, y la semana pasada al pintor Andrés Delgado, ¿no?, como personajes vinculados de alguna manera con los libros y con el arte en general. Hoy tenemos el placer y para mí el honor también de contar con nosotros aquí en este espacio, me parece. Vamos a ver.
Estamos intentándolo.
Si es posible, con Damián Marrero Real. ¿Vale? Cuento un poquito quién es Damián para que la gente lo conozca y por qué va a estar aquí con nosotros en este ratito y qué vinculación tiene también con un proyecto maravilloso en San Juan de la Rambla, que es una nueva biblioteca que acaba de inaugurarse prácticamente hace nada, que es la biblioteca Casa de los Pérez en ese municipio, ¿no?, de San Juan de la Rambla. Bien, Damián Marrero Real nace en el Puerto de la Cruz, es vecino de aquí del Puerto de la Cruz, es licenciado en filosofía y fue profesor de esa materia en secundaria durante prácticamente 30 años, un poco menos.
¿Tuyo? ¿Fue profesor tuyo?
No, no fue ni profesor ni coincidimos como compañero de instituto, pero sí Coincidimos en unos años, porque él fue coordinador de la red de escuelas solidarias y yo también participaba en esa red. Hicimos algunas acciones en común, viajamos con el alumnado a Gran Canaria en esas actividades tan interesantes que se hacían antes y que era una manera de que el alumnado estuviera en contacto con acciones necesarias vinculadas con valores.
Pues creo, ¿no?, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica.
Sí, creo que está por ahí.
¿Damián, anda usted por ahí?
Sí, estoy por aquí. Muchas gracias. Muy amable. Encantado de entrar en antena.
Buenos días, Damián. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Marinieve.
¿Qué tal? Bueno, estábamos aquí con la presentación, pero yo quiero seguir, si me permiten,
hablando
un poquito más. Decíamos que Damián, yo creo que eres docente vocacional, fuiste siempre, ¿verdad? De hecho, en 2021 recibiste la distinción Mocán de Honor que concede la comunidad educativa del IES Cruzanta, donde trabajaste un tiempito y sobre todo los últimos años de docencia, ¿no?
Sí, yo me puedo considerar una persona afortunada porque terminé mi carrera de filosofía con 23 años y con 24 ya era funcionario, era ya profesor en el año 91, ¿no? Uh-huh. Y toda mi vida he estado dedicado a la docencia. Me dieron un premio también, el de Maestro Pasión, que lo da un colectivo de pedagogos de la Universidad de La Laguna en el 2010. Bueno, eso es anecdótico, porque yo nunca he sido de premios, ni y ahora que esto que está tan de moda, ¿no? El mejor profesor de tal, el no sé qué, el premio, esto, lo otro. Siempre
sí,
he sido
eso nos encanta etiquetar a todo el mundo, para bien y para
sí,
mal.
Sí, pero yo sí puedo decir, como comentas, que una de las mayores fortunas que he tenido es va a ser de mi vocación mi profesión. Es verdad que mi profesión casi al final me mata, ¿sabes? Porque, como sabes, soy trasplantado de pulmones precisamente por la inhalación de la tiza.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, es una cosa muy muy paradójica, ¿no?
Hablaremos un poco de ello porque es verdad, sí, que también está vinculada a tu obra, porque yo, sí, quería un poquito acercarnos al Damián también autor, ¿no? Porque Damián, sí, tiene una vida llena de libros, como autor, pero sobre todo como lector, ¿no? Que eso también lo como lector vocacional, igual que eres docente vocacional, yo creo que también eres lector vocacional y que eres una de esas personas que vivencia la lectura, ¿no? Que siente que la lectura es un acto de vida, ¿no? En sí misma, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esa faceta tuya como autor que está vinculada con eso, hecho literario, tanto como lector como escritor, ¿no? Las tres novelas y el ensayo también que tienes publicado.
Yo soy de los que cree que, en cualquier caso, a la escritura se llega por la lectura. O sea, no hay otra vía, ¿no? Es decir, uno puede ser lector y no escribir y no pasa nada, no pasa, uh-huh, absolutamente nada. Pero si uno se lanza al mundo de la escritura, tienes que ser previamente lector o lectora. Eso es, para mí, una condición sine qua non. Y efectivamente, por cuestiones biográficas, y eso lo cuento en una de mis novelas, El Cuarto Mandamiento, una novela autoficcional, yo tuve una infancia terrible, ¿no? Es decir, básicamente para mí la lectura en ese momento tuvo un poder salvífico, ¿no? Es decir, yo vivía rodeado de libros y mi vida era los libros y el colegio, pues hasta que llegué a la universidad prácticamente, que fue donde ya pude salir al exterior, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé también, muy tempranamente, a construir mi propia biblioteca, ¿no? Y a refugiarme en autores. Yo con 15, 16, 17 años ya me había leído casi todo Gabriel García Márquez o Italo Calvino o autores que hoy en esta época, con estas edades, serían impensables, ¿no? Uh-huh. Pero ahí comenzó justamente una trayectoria de lector, también una trayectoria de librófilo, porque para mí el libro me interesa también como objeto, ¿no?
El libro de papel, ¿no? Como esa piel de papel, ¿no? De la que hablas en tu ensayo.
Exacto, ¿no? Creo que la cultura del papel, que la llamo la cultura material, el libro como vehículo. Yo soy perteneciente a esa galaxia Gutenberg. Soy de los que cree, como Humberto Eco, que el libro de papel es inmejorable. Es decir, como la tijera y la rueda, no se puede hacer mejor. Es un artefacto en sí mismo que no puede ser sustituido. Pero como mi vida se fue poblando desde muy tempranamente de libros, siempre he vivido literalmente rodeado de libros, en mi habitación, donde
desde el punto de vista físico, ¿no? Y presencia físico. En ese sentido.
Soy una persona inmunodeprimida que tengo que vivir solo, estoy ahora mismo en mi habitación, en mi dormitorio, y no te exagero, porque yo en mi dormitorio tengo el ensayo, pero deben haber en mi dormitorio alrededor mío unos 2.000 libros de ensayo. En el salón está la literatura, que deben haber otros 2.000, una cosa así, ¿no? Pero eso siempre ha sido así, ¿eh? Siempre. En la mesa de mi silla de noche hay una estalagmita que sube, que deben haber 40 libros, ¿no? Yo compro muchos libros, es verdad, pero cuidado, no soy un bibliómano,
Vale.
No soy una persona que compra por comprar, no acumulo libros. Yo lo que compro son oportunidades de lectura. Es decir, cuando un libro me interesa lo compro y puede que lo lea o no, pero la circunstancia por la que lo lea o no depende de muchos factores. ¿Qué me apetece leer en cada momento? ¿En qué estoy metido? Es decir, ¿qué me pide el cuerpo? Y entonces, como yo tengo miles de libros por leer, algunos hasta que me he olvidado que los tengo, con lo cual me ocurre el problema de que a veces compro libros que ya tengo.
Pero mira, eso es muy interesante, porque lo que compras es lo que dices tú, la posibilidad de poder leerlo en algún momento, ¿no?
Yo compro una opción de lectura, ¿no? Es decir, entonces, para mí es increíble meterme, bucear en mi propia biblioteca y decir, anda, pero mira este libro, si no me acuerdo que lo tenía, me apetece leerlo, ¿no? Lo tengo al alcance de la mano. Es decir, porque, bueno, yo por mis circunstancias actuales tampoco que tenga vida social, soy una persona inmunodeprimida, trasplantado pulmonar, no como por fuera, no tengo prácticamente gastos, no tengo hipoteca, ¿sabes? Soy un funcionario jubilado. Y básicamente pues yo me dedico a la librofilia, pero lo que he hecho siempre, ahora lo que pasa es que a tiempo completo. Y es que me sorprende muchas veces encontrarme con cosas que digo, anda, mira, ¿no? Voy buscando un tipo de temática y resulta que la tengo, ¿no? Es un cierto privilegio, ¿no? Porque me lo puedo permitir. Pero para mí es mi vida, es mi vida. Y eso me llevó posteriormente a escribir. O sea, y creo que es el destino natural, la consecuencia natural de si escribes, que tampoco es necesario que escribas, ¿eh? Es decir, pero si te lanzas a la escritura, tiene que haber lectura detrás. Y la lectura detrás, la lectura habla, es una bibliografía. Hay un elemento biográfico. ¿Cómo construyes tú tu biblioteca? ¿Cuáles son tus, digamos, tus líneas de tus intereses? En mi caso son múltiples, porque vengo de la filosofía. Y básicamente me interesa todo, ¿no? Desde el ensayo, desde la cosmología, la literatura. Prácticamente todo, ¿no?
Es muy interesante lo que dice Damián, disculpa.
Mi campo de lectura es amplísimo.
Sí, porque las bibliotecas que cada uno tiene en su casa, esas pequeñas librerías, también forman parte de la identidad, ¿no? De la persona que es propietaria de esa pequeña biblioteca, ¿no? Dice mucho de cómo es, de cuáles son sus gustos, de cómo piensa, ¿no? De lo que le interesa, de qué quiere hacer a lo mejor en su vida.
Lo llamo bio-bibliografía. Es una cosa como, dime qué tienes, cuántos libros tienes y qué lees y estas cosas. Y entonces yo ya en algunos aspectos, digamos, como una carta de presentación. Pero esto son cosas un poco locuras de algunos, ¿no? Que no digamos que estamos en este mundo. Yo donde veo una pared, veo una estantería, básicamente. No veo otra cosa.
Bueno, de hecho...
Pero es una cuestión que entiendo que no tiene por qué ser generalizable, ¿no? Cada uno vive como quiere. Pero en mi caso ha sido así, ha sido así, sí.
Bueno, de hecho, ese amor por la lectura, por la escritura, está vinculado con un proyecto muy interesante que yo creo que la audiencia tendría que conocer y debe conocer y ser partícipe. Y es que resulta que el 10 de enero, tendría que haberse inaugurado en diciembre, pero este invierno que estamos teniendo complicado no lo permitió. Pero igualmente, este 10 de enero se inauguró en San Juan de la Rambla una biblioteca, la Biblioteca Municipal de la Casa de los Pérez, ¿no? Y me gustaría citar estos versos del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, que decía: lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca. Y Jorge Luis Borges, a través de estos versos y de algunas otras afirmaciones que hizo en sus escritos, nos decía que una biblioteca no es un lugar que tenga que tener un fin utilitario en ese sentido. No es solamente un sitio en el que vamos a colocar libros, ¿no? Objetos, sino que es un lugar, un espacio que tiene un valor existencial, que está vinculado con la existencia, ¿no? Con el vivir directamente. Damián, cuéntanos un poco de cómo nace este proyecto, ¿no? ¿Por qué una biblioteca para esa Casa de los Pérez? Cuéntanos.
Trato de decirte que esta cita de Borges es emblemática, ¿no? Que ha quedado, la has leído en su versión extensa, pero que tú sabes que ha quedado reducida a lo sencillo, ¿no? El paraíso es una biblioteca.
Exactamente, ¿no? Sí.
Decía Borges, tú has leído la versión extensa, ¿no?
Está más bonita, está más bonita.
Esta es la que ahí tiene toda la enjundia, ¿no? Mira, es un tema. Yo he tenido mucha suerte en la vida, ¿no? A pesar de mis desgracias, como la de todos, he tenido mucha suerte. Es una desgracia que con 49 años haya tenido una enfermedad pulmonar provocada por la tiza, es decir, por aquello. Tenía una pizarra de tiza y tenía una hipersensibilidad genética lacal, pero eso no se puede saber. La situación a la que me llevó fue extrema, ¿no? Sobreviví. Ahora llevo 7 años y trasplantado, pero con muchas secuelas, ¿no? Entonces, claro, yo, mi biblioteca en ese momento poseía, pues, yo ya no sé si la tengo o no la tengo, yo tengo una parte, otra parte la he donado a la biblioteca, Casa de los Pérez, pero para, psicológicamente es muy duro, porque yo tengo 57 años, pero los trasplantados pulmonares no tenemos edad ya, ¿no? Es decir, carecemos de edad. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo tengo la biblioteca mía catalogada hace 20 años. Eso también permitió que el Cabildo aceptara que la Casa de los Pérez se convirtiera en biblioteca, porque cuando hablas de una nación te dicen, bueno, pero ¿de qué nación estamos hablando? Pues mira, yo tengo esta biblioteca y una biblioteca completa. Abarca todos los palos del conocimiento. No sé, ah, bueno, muy bien. Pero claro, yo estoy en una fase en la que yo tengo que, de alguna manera, desposeerme, ¿no?, de las cosas, ¿no? Tenemos que morirnos como llegamos al mundo, ¿no? Y además también hay una cuestión que para mí ha sido muy cínica, ha sido otro golpe de suerte, ¿no? Y es que las personas que poseemos aquí, más actualmente en la era del digitalismo, ¿no?, amplias bibliotecas personales, se suele decir con razón que esas bibliotecas mueren con sus dueños. Uh-huh. Quedan totalmente abandonadas. Y sabes cuántas bibliotecas de escritores importantes, porque yo al fin y al cabo soy un simple profesor de secundaria, ¿no?, jubilado, ¿no? Pero cuántas bibliotecas de escritores importantes, o la misma, siempre cito la biblioteca de Javier Reverte, escritor de viajes, que recorrió todo el mundo, que tenía una biblioteca comprada en librerías de todas partes, ¿no?, y terminó en mercadillos.
Hace muy poquito oí que Almudena Grandes y Luis García Montero Luis García Montero había donado su biblioteca a la Universidad de Granada. Hace poquito.
Sí, hay cosas que si lo puedes hacer es mejor hacerlo en vida. Sí. Sí, lo que pasa es que a veces uno no controla la vida, es decir, a unas edades, pues mira, vale, pero bueno, a mí me pilló relativamente joven. Yo tenía otro destino para mi biblioteca antes de venirme a vivir a este pueblo. La tenía ya totalmente fragmentada para regalársela a antiguos alumnos. Yo di clase 28 años y bueno, son miles de alumnos y muchos profesionales y se lo hubiera regalado en packs, ¿no? Con total, y aparte de la parte que le correspondía a mi hija, que también le di, ¿no?, libros que quería que ella tuviera, ¿no? Pero aún así estamos hablando de decenas de miles y miles de libros. Entonces, cuando llego a este pueblo me encuentro coincido con un concejal de cultura con el que tenemos una misma visión de la cultura, lógicamente, ¿no? Con una Casa de los Pérez, canaria.
Una casa preciosa, tengo que decir, que estuve el otro día y que hay que visitar, es preciosa.
Unas vistas impresionantes, unas posibilidades enormes. Y entonces, pues, llegamos a un acuerdo muy rápidamente. Es decir, yo te dono toda mi biblioteca. No toda, porque hay cosas que no tienen sentido que estén en una biblioteca pública. Yo tengo muchos libros especializados. Yo tengo 1000 libros de filosofía. El 50% son académicos. Eso no tiene que estar en una biblioteca pública, ¿no? Pero del resto hay mucha filosofía divulgativa, por poner un ejemplo, ¿no? Yo de literatura solo, el fondo mío son 5000 libros. De ahí casi todo.
¿Cuántos libros donaste a la biblioteca, Damián, aproximadamente?
Ahora mismo les doné de mis 11.300 libros, ahora mismo hay allí 6.000. Y con la próxima ampliación que hagamos, que llegará al tope de lo que la biblioteca puede asumir por su capacidad, ¿no?, volumétrica, yo creo que puede estar entre los 8.000, 9.000 libros. El resto son libros que ya te digo, tienen un componente más académico que yo, bueno, pues se los regalaré a personas concretas, ¿no? O sea, no es que uno coja un... además, mi biblioteca siempre la he expurgado, cuidado, Siempre he hecho, si yo no hubiera expurgado mi biblioteca durante mi vida, la hubiera ido puliendo, ¿sí? En vez de 11.300 libros que la componen ahora, podría tener 19.000 perfectamente, ¿no?
Es decir, que tu biblioteca no es solamente una colección de libros.
No, la biblioteca tiene que ser siempre, tiene su vida, tiene su proceso. Exacto. El mismo modo que uno gana y pierde peso, ¿no? Y va cambiando con la vida, la biblioteca se van puliendo, ¿no? Es decir, yo a pesar de todo, el bibliómano es la persona que acumula libros sin criterio, ¿no? Sin ton ni son, y ni siquiera los lee. Porque luego están las patologías del libro, ¿no? Yo soy un librófilo. El bibliófilo tiene un cierto componente elitista, ¿no? Es el que compra libros con valor, con una manera así, de una perspectiva inversora a veces y tal. Yo me considero, de entrada, lector. Eso sí, por supuesto. Pero después me considero librófilo, es decir, una persona que el libro como objeto le interesa, ¿sabes? Uh-huh. Me gustan las primeras ediciones, los libros raros, los libros de segunda mano. Me he recorrido mercadillos de toda España, librerías de viejos. Es decir, tengo un cierto fetichismo del libro, lo reconozco, ¿no? Y me gusta realmente el tocarlo, incluso una cierta idea de posesión, ¿no? Ahora, ¿Qué pasa? El proceso de donación para mí también supuso un proceso psicológicamente duro, ¿no? Porque es mi vida, ¿no? Entonces, claro, yo mantengo la unidad del catálogo. Yo me creo en mí mismo como que esos 11.000 libros todavía yo los tengo, ¿no? Yo compro libros, me los autocatalogo, aunque luego los leo y van para la biblioteca. Luego empezaré, porque vamos a reactivar la biblioteca de la parte alta, del 6 Francisco Afonso Carrillo, que lleva muchos años cerrada. Y también derivaré libros hacia arriba, ¿no? Así tendremos un pueblo pequeño.
La biblioteca alta de San Juan de la Rambla, nos dice.
Sí, con dos bibliotecas, porque hay una que técnicamente existe, pero está en desuso desde hace años, ¿no? Lo que requiere una puesta a punto. Esta fue la Casa de los Perros, una biblioteca que se montó desde cero, completamente desde cero. También nos permitió hacer una biblioteca muy así de diseño,
Cuéntanos qué nos podemos encontrar en esa biblioteca de la Casa de los Pérez. ¿Cómo está distribuida?
Pues yo creo que es una biblioteca singular, porque como ha sido hecha con una inversión del ayuntamiento, no son estas bibliotecas que te monta el cabildo, que por cierto la última fue hace 14 años, no es una cosa que ocurra todos los años, ¿no? Que se abra una biblioteca pública, ¿no? Pero como la ha hecho con una inversión del ayuntamiento relativamente pequeña, nos ha permitido hacer una cosa realmente singular. Yo la llamo una biblioteca singular, porque aparte de la sala infantil, que es muy importante, ¿no? La Asociación Cultural del Pueblo ha creado ahí un micromuseo donde hay elementos representativos de la historia del pueblo. Tiene mucha importancia la poeteca, que ahora mismo contiene cerca de 800 libros de poesía, porque está vinculada al Festival Internacional de Poesía, que dentro de 2 meses, del cual celebraremos la tercera edición, porque esto está dentro también de una política cultural, ¿no? Una sección importante de novela gráfica, y sobre todo también contiene una pequeña galería de arte, ¿sabes? Es decir, con obras de Vicky Penfold, Pepe Damaso, Álvarez Morales, obras de fotografías originales de fotógrafos, y como tiene unas vistas impresionantes, pues también es un lugar, como tú decías, existencial, es un lugar para estar.
Es un espacio que tiene vida, Damián, ¿no? Que está bien seleccionado, tiene vida.
Sí.
Late, ¿no?
Tiene un fondo actualizado, lógicamente, porque las bibliotecas, sobre todo las que son de pueblo, los fondos económicos que emplean para actualizarlo son relativamente pequeños. Lo que te viene de la subvención del cabildo, que hablamos de 1.500, 1.800 euros al año, eso no es nada, ¿no? Entonces los fondos se van desactualizando, el fondo se va envejeciendo, ¿no? Yo me he estudiado las bibliotecas un poco del norte para hacer una composición de un lugar. Esta tiene, lógicamente, todo, desde lo más actual, pues yo sigo todas las novedades editoriales, ¿no? Hasta cuestiones que son de fondo de armario, que son necesarias que estén allí, ¿no? Y además con secciones importantes, ¿no? Y muy actuales. La novela gráfica tiene ahora mismo, pues, es casi 200 ejemplares, ¿no? De lo último, ¿no? Y un tipo de organización que me parece muy funcional. Y sobre todo es también un homenaje a la literatura, porque tú la viste, está llena de elementos librófilos, ¿no? De homenajes al papel, de galerías en las que te puedes meter y ponerte a ver reproducciones de escritores y escritoras, y combinados con cuadros originales. es un sitio que invita a estar.
Sí, eso tiene
razón. La gran
razón,
parte de las bibliotecas se ha convertido en salas de estudio y poco más, salas de estudio. Las salas de estudio son en salas de estudio, ni siquiera necesitas libros para ir a una sala de estudio.
En esa biblioteca hay sala de estudio, que no es habitual, que hay muchas bibliotecas que no tienen sala de estudio.
Sí, pero la biblioteca de San Juan de la Rambla es un espacio acogedor, es como si fuera un hogar, un poco de... ¿no? Entras por ahí y te sientes bien, quieres estar ahí, ¿no?
Y sobre todo tienes motivos para estar, porque te puedes poner en un sillón a ver el mar si quieres, ¿no? Y cuando activemos la azotea y un plan de actividades, porque esta biblioteca tiene 10 días de apertura, es un bebé, ¿no? Nació crecidito, pero es un bebé. Entonces ahora estamos desarrollando ahí un proyecto de dinamización, ¿no?
Cuéntanos, las próximas acciones que tengas en mente. Háblanos un poquito más de esa tercera edición del Festival de Poesía para tener
ahora
información.
Estamos trabajando, y yo creo, Mari, que tú probablemente seas la que inicie una serie que se va a llamar Encuentros Literarios con, gracias a esa visita tan amable que nos hiciste el otro día. Aparte de encuentros literarios en un patio interior que tenemos acondicionado de estas antiguas casas canarias, ¿no? Pues sí, estamos intentando hacer un programa con profesionales de la animación a la lectura, por un lado, y con luego oportunidades que van surgiendo de escritores y presentaciones de libros, actividades para los niños y las niñas, y también pues intentando, además, una vez que se abra la biblioteca de San José de nuevo, ¿no?, pues que sea una biblioteca en red, una biblioteca expandida, ¿no?, básicamente, ¿no? Que eso para un pueblo de este tamaño creo que es muy importante, ¿no? Y hasta cierto punto es un lujo, ¿no? Bueno, porque no son fáciles de mantener dos bibliotecas en un pueblo tan pequeño, ¿no? Pero como los contenidos ya les va dado, ¿no?, pues no es mucho más sostenible. Y esto está vinculado también al festival este de poesía, Masapé. Masapé es un risco que rodea la parte baja del casco, ¿no? Cuando pasas por la carretera general hacia Icó, pues pasas por el risco de Masapé, que tiene unos valores medioambientales y etnográficos importantes. Tiene un componente medioambiental el festival. Este año está dedicado a la biblioteca, se llama Bibliodición. Uh-huh. Y en principio contamos con...
Cuentan con unas figuras súper interesantes y súper importantes, me consta.
Sí, el año pasado ya creo que tocamos un techo alto al traer a Juan Carlos Mestre, que es Premio Nacional de Poesía y uno de los eternos candidatos al Premio Cervantes. Uh-huh. Fue una experiencia espectacular, ¿no? El año viene Miriam Reyes, que es la actual Premio Nacional de Poesía. Viene Mario Obrero, que es un joven de 24 años. Sí. Ya premio Lobo de Poesía, Anagrama le acaba de publicar un libro sobre la diversidad lingüística en España, y es un chico de 24 años que uno dice, pero este chico es de este mundo, ¿no? Con 24 años.
Que ha paseado por toda España hablando de libros, además.
Sí, sí, sí. Y viene una poeta rumana, hispano-rumana, Corina Oprae. Hay otras cosas que estamos confirmando y por supuesto, ¿no?, la participación canaria, que también es muy importante, ¿no? Y en un pueblito de 4.900 habitantes, ¿no? Esto lo haremos en el Espacio Cultural de Alhóndiga, que está cerquísima de la biblioteca, y ya para entonces estará reabierto el auditorio, el Espacio Cultural Rambla, donde habrá, pues, actuará Delirium con la obra Panza de Burro. Estamos gestionando, pues, espectáculos musicales, porque realmente este festival, aunque es festival de poesía, es un festival multidisciplinar, ¿sabes? Es decir, combinamos también música con actuaciones, con poesía, con actividades de mucho tipo, ¿no? También para las familias, en la Plaza del Pueblo. Y esperemos que, estamos por la tercera edición, esperemos que se vaya consolidando, ¿no? Y vaya teniendo un lugar en el mapa cultural de Canarias, que es a lo que aspiramos, ¿no? Y en ese aspecto, la Casa de los Pérez, como biblioteca y como espacio también cultural, pues pretendemos que esté llamado a jugar un papel importante, ¿no? Uh-huh. Y que sea también un polo de atracción, ¿no?, de personas interesadas un poco por la cultura de la isla y que tengan un motivo también para hacer una parada aquí, que esto es un poco también parte de esta idea, ¿no?
Damián, yo te doy las gracias por ofrecernos este nuevo hogar, que es la Biblioteca Casa de los Pérez en San Juan de la Rambla. También te agradezco enormemente ese afán por incentivar la cultura y por hacer de ese municipio un nuevo espacio para nuevas voces y para voces ya consolidadas también, por supuesto. Y te animo a que nos dejo alguna invitación a la lectura, un título que tú crees o consideres que sea inevitable no leer para este año 2026. ¿Qué nos aconsejarías?
Bueno, yo en primer lugar quiero resaltar que esto sin la Concejalía de Cultura, pues esto es un edificio, aunque pertenece al Cabildo, es de gestión municipal, y el Festival de Masapel lo financia también la Concejalía de Cultura. Sin eso, sin esta digamos, complicidad en todos los aspectos del Consejo de Cultura con esta misma perspectiva que hemos tenido, ¿no? Esta, que ha sido una especie de conjunción planetaria con mucha causalidad o casualidad por ambas partes, no hubiera sido posible. Esto desde el punto de vista de una iniciativa particular sería imposible, ¿no? Eso hay que ponerlo de manifiesto, y yo estoy muy agradecido en ese por ese lado, ¿no? Bueno, yo ahora realmente yo no es que sea especialmente un lector de poesía, ¿no? Pero porque me parece el género más difícil de cuidado, cuidado. Y aquí levantas una piedra y salen 20 poetas, pero a mí es un tema, es un mundo que me parece muy, me da mucho respeto, ¿no? Entonces yo creo que me estoy introduciendo un poquito en el mundo este. Yo siempre he leído poesía, ¿no? Pero de una manera un poquito más exhaustiva. Y hay autores que yo creo que ahora mismo me parece, yo recomiendo mucho, también porque hay un vínculo, establece un vínculo entre la poesía y la filosofía, ¿no? Y yo ahora mismo, por ejemplo, recomiendo, porque estoy sumergido en ello, ¿no?, las poesías completas de Chantal Maillard, ¿no?
De acuerdo.
Chantal Maillard es una poeta.
Pues lo vamos a apuntar, porque yo no la conozco.
Sí, sí.
Hay que apuntarlo.
Sí, es belga-española, era profesora de la Universidad de Málaga, de filosofía, experta también en filosofía orientales, ¿no? Tiene un libro, ay, también, lo que pasa es que no me acuerdo, pero tiene, yo creo que te lo comenté a Marinía, un libro a dos de poesía con Piedad Bonet.
Sí, no me acuerdo ahora el título, lo apunté por algún lado, a ver si lo apunté.
Está editado por Vaso Roto, y es que pues ambas tuvieron un...
Tenemos que dejarlo aquí.
Tenemos que ir terminando,
sí, bueno,
Damián,
bueno.
Disculpa.
Es que es una pena, porque la verdad es que es un placer seguir conversando contigo, porque qué cantidad de cosas interesantes nos estás contando.
Volveremos otra vez cuando sea el Festival de Poesía, te daremos pie para que nos cuentes un poquito cómo se va desarrollando.
Pues será un placer, muy, muy amable.
Yo quiero invitar a todo el mundo que se acerque a San Juan de la Rambla, a la parte baja de San Juan de la Rambla, enfrente del antiguo ayuntamiento, a visitar la Casa de los Pérez, una nueva biblioteca, que encontrarán sitios preciosos. Y además fácil aparcamiento.
Está abierto de 3 a 8 de lunes a viernes.
Pues visita obligada. Damián, muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Damián.
Muchísimas
un
gracias,
abrazo.
Muy amable.
Nieve, gracias. se nos hizo corto hoy y vamos a tener que meterle más tiempo. Nos vemos la semana que viene, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel.